Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en la ciudad de La Plata. Ha venido mucha gente esta noche al Teatro Coliseo Podestá de larga fama. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola.
Bueno, me gustaría saber en qué estaban pensando en este preciso instante. Y acá tenemos un catálogo de trabajos peligrosos. Mm. Muchas veces nos quejamos de nuestros trabajos, etcétera.
Sí, claro.
Pretende ser una introducción.
Bueno, pero
desarrolla un poco, porque
Entonces el argumento sería: nos quejamos de nuestro trabajo, pero hay trabajos peores, como es la condición humana, etcétera.
Eso está escrito por el patrón del trabajo del que se queja.
Claro, por la patronal.
Claro, porque si no, no le dice
todo
eso.
Esa es la mentalidad del patrón. No, yo si fuera patrón, diría: te quejas de tu trabajo y sin embargo, etcétera.
A mí, cuando yo me quejaba, ya era músico, actuaba, me pagaban por tocar.
No me digas.
Sí.
Lo felicito. ¿Qué pasó después?
No sé qué pasó. Lo mismo me pregunto yo.
Después se dedicó a la radio.
Pero escúcheme una
cosa. Ese fue el error.
Había gente que decía: mirá si tuvieras que levantar bolsas en el puerto.
Claro.
Claro. No hay más gente que levante bolsas en el puerto. Las cosas vienen dentro de contenedores que levantan con grúas.
Sí.
Echaron a todos.
Sí.
Los tipos que hombreaban bolsas y eran pintados por Quinquela Martín.
Sí, es verdad. Señor.
Para mí son una creación de Quinquela Martín.
Nunca hubo.
Los tipos que cargan barcos a bolsa por tipo. No terminas nunca. Bueno, de todos modos, si usted quiere, vamos a este catálogo de profesiones peligrosas, incluso para aquellos jóvenes que están buscando una salida laboral.
Sí, señor.
Claro que sí.
El primero es leñador.
Bueno, sí.
Bueno, el leñador es un, antes que nada, un trabajo literario.
¿No es un actor porno el leñador?
No,
siempre.
Señor.
Generalmente sí. Lo mismo que los tipos que reparten pizza.
Claro, son actores porno.
Yo trabajé
porno
6 años repartiendo pizza y todavía estoy por...
Lo que pasa que...
Por comerme la primera faindada. Sí.
¿Puedo decir algo? Por ahí los voy a incomodar, me toca ser abogado del diablo.
No me digas.
Ustedes se miran todo el tiempo el ombligo.
Sí, ¿sabes por qué?
No.
Ah.
No. Hay un interior del país lleno de árboles y de bosques y que muchas veces hay que talar.
¿Por qué hay que talar?
¿Por qué hay que talar?
Están los árboles.
Nosotros,
señor,
somos conservacionistas.
Bueno.
Estamos en contra,
por supuesto,
de la tala y todo lo demás.
Bueno,
incluso, en mi casa yo tengo un árbol de mandarinas.
Sí.
Y tengo prohibido que nadie corte una mandarina.
¿Y por qué? Si
la... Para proteger la fauna.
No, pero eso no es. Y además no es la fauna tampoco.
Tampoco. Y el árbol regala la mandarina. Hay que sacársela.
Bueno, no respetan ustedes. Bueno. Eso es lo que pasa. Vamos a ver. El trabajo del leñador, de elegir y preparar los árboles en el bosque y luego cortarlos, es uno de los más antiguos, pero también es uno de los más peligrosos. Mm. Caídas no controladas de ramas.
Sí, claro.
Sí.
Porque, ¿sabe? El mal leñador trepa el árbol, se sube una rama y corta la rama sobre la que está.
Está así. Dice... cortes y amputaciones,
claro que sí,
por rebote de la cadena de la máquina cortadora.
Sí.
Si le sale la cadena,
exacto,
viene un rebote y te querés agarrar la cabeza y no podés.
No, señor.
Sea por sí, falta de manos o incluso de cabeza.
De cabeza. Va tanteando y no está la cabeza.
Antiguamente se usaba machete, se usaba el hacha.
Sí, bueno, el hacha es más peligrosa,
bueno,
todavía.
Y hoy...
Es una herramienta de baja tecnología, pero ¿se te escapa el hacha? Sí. Chau.
Chau. ¿Chau qué?
Saludando al señor director.
No, pero...
Talar es complicado, dice aquí. No es como manejar una computadora.
Ah, Manuel, es que lo dice enojado.
Ante una computadora cometes una falla, puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás.
Bueno.
Es otra clase de consejo.
No, este. Señor.
Dice Jorge Núñez.
Le dije que era actor porno.
Jorge Núñez es especialista en peligros laborales.
Ah, mire, Jorge Núñez, muy bien.
¿Qué es eso que tiene clavado en medio de la cabeza? Además, seguimos con los leñadores, factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, sí, bueno, temperaturas extremas, rayos, centellas, lobos.
Bueno, eso también. Lobos. Ahora, ¿cómo empieza? Si yo soy un aspirante.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué se le pronuncia, señor?
Soy, tuve un llamado vocacional hacia la leñaduría.
Ajá.
Y, bueno, quiero iniciarme.
¿Usted es nuevo?
Y no le digo que
sí,
quiero
que
iniciarme.
Quiere iniciarse. Tiene 20 años de experiencia, pero quiere iniciar.
Perdón, acabo de llegar por eso. Claro. Pero lo que...
¿Es nuevo?
Lo que veo es que ya por edad,
sí,
para comenzar, está un poco grande.
¿Cómo un poco grande,
ya,
señor?
El leñador... Soy... Ya a los 5 años empieza.
Claro.
Se adiestra con las patas de la silla.
Bueno, pero...
Que yo a mi hijo le regalé el pequeño leñadorcito.
Ah, qué bien.
Es un juego que viene con una pequeña hacha, una chita.
Sí.
Y unos pequeños árboles.
Qué lindo.
Bueno, no
y
sé si...
Y en el fondo empieza a talar, toda la noche talando.
Pero ahora, yo... qué innecesario que vengan los árboles en el juego. Los puede agarrar de la naturaleza.
¿Usted qué prefiere, el hacha o la sierra para...?
Para mí el leñador que usa sierra, yo no lo respeto. Para
no
mí
se usa más.
Ahora tiene que ser con hacha,
señor. Se usa la motosierra.
Sí, ya sabemos.
¡Amo!
Sí, sí.
Sierra.
¿La usa?
Bueno, ¿el leñador se sube a los árboles, como dijo usted,
sí,
tratando de hacer un chiste?
No, no,
porque
se sube.
Podría ser...
No, se sube.
¿Se sube?
Claro, se sube.
Y lo corta mientras está subido.
¿Usted cree que lo corta solamente de abajo? Primero
no,
hay que reducirlo.
Para mí hay que reducirlo.
Claro, primero, no tiene que reducirlo.
Lo cortan y no se cae el árbol.
Claro.
Está tan...
lleno de ramas.
Rodeado, sí, por el resto de los árboles, que usted puede cortar un árbol tranquilamente, el árbol muerto de risa. Ni siquiera el propio árbol... que es apenas sensitivo.
Bueno, no, sí, no, bueno, es,
se da cuenta de que lo han talado.
No, hay, yo una, tuve que, en mi casa, tuve que cortar la punta, uh-huh, no yo.
Claro.
Contraté a una persona.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para cortar la punta de un pino que estaba peligroso. Entonces,
¿peligroso para quién?
Para los humanos y la casa.
Ah, claro, usted tenía miedo que se cayera todo el pino.
Claro, claro, porque... todo porque sigue creciendo para arriba. Si usted le corta la punta, queda ahí.
Ah, ¿para arriba crece el pino?
¿Qué?
Y para los costados.
Bueno, señor.
¿Y qué hizo?
Entonces, hay gente especializada en eso.
Sí, claro.
El leñador.
Que le dice, corto en altura. Hay un volante, vi, pegado en la carnicería, claro, corto en altura. Llamé al tipo, le digo, ¿usted claro, corta en altura?
Yo me hice cortar un palo de la luz que me molestaba.
Pero, no, pero eso no lo puede cortar.
¿Cómo que no? Lo mismo. Bueno, segundo trabajo, pescador en alta mar.
Oh, eso sí, es terrible.
Cuidado, porque pescar en la costanera, pesca cualquiera.
Sí, pero yo lo quiero ver en el medio de un maremoto.
Ahí está.
Descompuesto y mareado.
Pero usted va,
bueno,
si está descompuesto, mareado
y pescando.
Si hay maremoto, usted va a pescar.
Bueno, es la peor sensación que puede tener.
Sí, pero no pesca con una caña, bueno, en el
claro,
en el océano.
Siempre pensamos en el pescado cuando tenemos en mente llevar a cabo una dieta equilibrada.
¿Usted?
Yo no pienso nunca en el pescado. Jamás. Y tenemos presente al marisco.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Es el primo del otro.
Sí. Cuando queremos celebrar fechas señaladas.
Sí. ¿Qué fechas?
Fecha. Cualquiera. Usted la señala y ya es una fecha señalada. Pero pocas veces nos acordamos de los pescadores,
sí,
y los riesgos que asumen para que disfrutemos de ricos platos.
¿Qué le dije
usted
yo?
Está ahí como un imbécil,
no, no,
comiéndose, sí, un pescado y sin saber cuántas vidas costó.
A veces los chicos creen que los pescados salen de la cocina del restaurante. Vienen,
no,
de alta mar.
Sí. Pero escúcheme, si yo me estoy comiendo un marisco con una dama...
Lo felicito.
Bueno, haga lo que quiera.
No, señor. Lo estoy felicito. En una cita y le invité a comer...
¿Usted no es el repartidor de pizza?
Está en una cita y...
La invité a comer mariscos.
Sí.
A ella. Mm. Y no me voy a poner a evocar al pescador que sacó los mariscos.
Bueno, he ahí un individualista.
No, es que no es un momento. No es un momento.
Además de los riesgos generales, hay riesgos marítimos que están derivados de factores como la movilidad del buque en medio inestable.
¿Qué le digo?
Y casi impredecible, como es el mar.
Vamos
a decirlo de una vez. El mal tiempo, las tormentas y las cuestiones, vicisitudes propias de alta mar pueden provocar daños en el buque que den paso a la entrada de agua.
Exacto.
Si no, averías en los motores. Todo esto puede provocar accidentes laborales, golpes, caídas e incluso el clásico hombre al agua.
Claro. Porque van corriendo por la cubierta y eso cuando se empieza a mojar y con las mismas los pescados y todo, se pone resbaladizo, es un jabón.
Sí.
Y la gente va de una
punta. Se caen. Por ejemplo, en cada viaje nosotros perdemos alrededor del 20% de la tripulación.
Pero es muchísimo.
En nuestro barco no es tanto porque somos relativamente pocos.
Pero igual no, es una locura, los dejan.
Si son 10
y se cae uno, todos los...
Bueno, sí, por eso.
Y el porcentaje de rescates es muy exiguo.
Y bueno, sí, porque...
¿Pero por qué?
20%.
Pero le puedo dar una idea.
Ah, bueno.
Ustedes tienen las redes para pescar. ¿Le tiran la red al que se cayó?
Sí, sí.
Sí, bueno, pero después aparece...
Pero muchas veces se nos va, porque hay que estar minuto a minuto ahí.
Sí, sí.
Y lo cazamos al tipo, pero después nos olvidamos...
Sí.
De extraerlo del montón de peces.
Claro.
Y va directamente a la campañola.
No, claro. Está en aceite ahora.
Cuidado, acá dice, el pescador tiene las manos muy vulnerables.
Mm.
Ajá. Pueden sufrir lesiones cutáneas. Sí.
Sí,
cómo me queda el cutis.
Sí, porque tiene además las manos todas cuarteadas.
Por las espinas de los pescados.
No, señor, por las sogas.
¿De los pescados?
No,
las sogas. ¿Qué es mismo usted que hace el objeto?
La soga.
Todo lo que nombra usted lo hace.
Bueno, las sogas le van quemando las manos.
Sí.
Sí.
Bueno.
Bueno, y se puede sufrir alegrías,
alergias,
mordeduras. Las manos son las zonas más vulnerables a los pinchazos de alambre de los cabos, los marineros, ¿no?
No, de con lo que pescan.
Y, o las espinas del pescado, así como los dientes de algunos ejemplares marítimos, claro. Por esa razón andan con guantes especiales.
Y claro.
Ay, sí.
No, pero usted saca un tiburón.
Sí.
¿Y quién le mete la mano al tiburón?
¿Cómo que le mete la mano?
No, ¿qué?
Pero que se muera aquí.
Ah, bueno, pero...
Voy a entrar a jugar con el tiburón y bien lo saqué.
El capitán dice, agarren ese pescado y llévenlo al frigorífico.
¿Pero cómo va a llevar tiburón al frigorífico?
Bueno. Llevan muertos ya los tiburones.
Bueno.
Tanto pero apuro te debo traer.
¿De dónde vio la campañola tiburón en lata? No había.
Bueno.
Lo mezclan con otros pescados más apetitosos. La gelatina de los peces, esta puede penetrar a través de heridas en los tejidos más profundos.
¿Cuál?
Esta, la gelatina de los peces. Ocasionando lesiones sépticas.
Sí, señor.
Los pescadores suelen no prestar atención a este tipo.
¿A qué tipo? ¿A este tipo de qué?
Al señor.
No, ¿a este tipo de qué?
A este tipo de lesiones.
Ah.
Sin embargo, si no se tratan, chao.
¿Chao qué?
Saludando al director del teatro que volvió.
No, se le agarra una infección con la sangre del pescado, la suciedad, lo que fuere, le infecta todo.
Ahora, sin embargo, la mayoría de los accidentes sufridos por nuestros pescadores son ingesta del pescador por un animal marino.
Sí, bueno, sí.
Pero ¿cuál se lo come? ¿Qué animal come un...?
El tiburón, ya mencionado.
El tiburón.
Ah, bueno, pero no hay en todas partes tiburones.
Tiburón. No, en todas partes hay tiburones, casualmente.
Pero
hay más tiburones, nosotros pescamos atunes. Sí. Por cada atún que vemos hay 20 tiburones. Que están comiendo atunes, justamente. Yo no entiendo por qué el tiburón no tiene gusto a atún.
Claro.
Si no come otra cosa.
Ahora el pescador... Sí. Cuando vuelve a la casa, ¿en algún momento vuelve?
Sí, vuelve.
Lo bueno, que pasa es que...
Generalmente encuentra a su señora esposa con otra persona que tiene un trabajo en tierra.
Sí, con el leñador lo encuentra. Sí. Ahora, ¿el pescador vuelve siempre con olor a pescado?
Bueno. Sí, vive con olor a pescado.
Claro, pero eso es muy duro, digo, para... me imagino.
Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces no es que salen y vuelven en el día. Se internan
en varios días, sí.
Pasan largas temporadas.
Sí. A veces incluso nosotros tenemos temporadas de pesca tan extensas que los pescadores no se acuerdan dónde vivían.
Claro, no, mucho.
Pero como son gente que no tiene mucha preferencia por una cosa u otra, vuelven, se meten en una casa.
Sí.
Como la mujer también tiene un pensamiento parecido, se quedan, ya está.
No, bueno,
lo mismo un pescador que otro, dice
es un
la mujer.
Desastre. No, bueno, no
y el pescador dice, da lo mismo una señora esposa que otra.
Bueno,
pero así es raro.
Ahora, igual la fama que tienen los pescadores, lo voy a decir con todo el respeto que pueda.
Que será poco.
Es que son muy buenos amantes, el pescador.
Si no está nunca.
Bueno, cuando está...
¿Quién se lo dijo?
No, bueno, cuando
yo
está...
Yo jamás escuché una cosa como esta. Ninguna historia de pescador que al regresar homenajeaba a su señora esposa con destreza especial. Más bien venían cansados, mojados.
Claro, con olor a pescado.
Por favor, van acumulando
ganas. Los dedos insensibles.
No.
¿Qué clase de mujer quiere un hombre así?
Bueno, extrañan.
Pero extrañan... no sé cómo decirlo.
Bueno, dígalo como lo he dicho, como... con altura. No dije...
Pero en el barco no sucede nada referido
sí,
al amor.
No
sucede.
No, oficialmente no.
No, que aparte mayormente son hombres.
Claro.
¿Qué no tiene que ver, señor? Estamos preguntando.
No, bueno, pero quiero decir.
Vámonos del pescado.
Bueno, vámonos.
Trabajos en altura.
Ah, como el tipo que cortó el pino.
Claro. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto al nivel del piso se considera trabajo en altura.
¿Qué? Este trabajo, estamos en un escenario, mirá, ¿cuánto tiene?
Los peligros más frecuentes son las caídas, claro.
Sí.
Caídas de los tejados, de escaleras, de superficie frágil, de cualquier lado se puede caer, señor.
Claro que sí.
Algunos ejemplos de trabajo en altura, ¿cuál podría ser?
Los que limpian los vidrios de los edificios.
Pintura de la Torre Eiffel.
¿Se pinta? Sí.
Todo el tiempo están pintando porque es de fierro la torre.
Sí, pero le ponen protector, no la pintan. Le ponen,
¿cómo?
Le ponen un
le
protector.
Le ponen antióxido.
Antióxido.
Antióxido, a veces la pintan de distintos colores. Vamos, el antióxido tiene colores.
Tiene un color,
generalmente
sí.
Es anaranjado, coloradito.
Sí,
señor.
Y hay un tipo, uno solo para todos.
Uno solo, ahora hemos bajado el presupuesto.
No, bueno, pero...
En la Torre Eiffel antes eran... 1800. Bueno. Estaban pintando continuamente. Ahora hay uno.
¿Uno solo hace el trabajo en 1800?
Sí, hoy no vino.
Bueno. Es gigante la torre.
No termina más.
Se va a oxidar.
Sí, sí.
Labores donde es preciso subir a una escalera o superficie a distinto nivel, bla, bla, bla. Hay trabajos verticales como montaje de estructuras, instalación sí. O reparación de antenas, trabajos en tejados. No hay más antenas.
Bueno, sí, antenas sigue habiendo.
Hay un integrante de este programa que trabajó en altura no un mes, años.
Y se cayó.
Trabajaba en una empresa telefónica.
No, sí, ah.
¿Usted?
Sí, es verdad. Es verdad, yo me subí arriba a los palos de la luz.
Y bueno.
Claro, sí, un miedo.
Peligrosísimo.
Y bueno.
Pero igual después...
Miedo, estaba aterrorizado.
Sí, claro, pero...
Completamente, vivía en estado de terror. Porque tenía que disimular...
Es altísimo.
...con conversaciones del momento.
¿Y qué decía?
Es que hace frío, ¿eh?
¡Que era una oveja!
Bueno, cuidado porque además de la propia caída, cuando usted trabaja en altura, cuando todavía no subió, puede ser víctima de la caída de objetos, incluso la caída de compañeros.
Sí, bueno, sí.
Si usted está esperando al que subió antes que usted, te lo viene a relevar y el tipo, apurado por volver con su señora esposa, se le cae encima a usted.
Sí, claro.
Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
En mi empresa que tengo de trabajos en altura.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El 10% de las personas que son víctimas de algún accidente han recibido el cuerpo de un compañero sobre sí mismo.
¿Y el otro 10% cae?
El 10% es entre el que cae y el que está abajo.
Contamos
los dos lo mismo.
Ah, bueno.
O sea, lo ponemos en el mismo renglón.
Igual
de víctimas de caída. Bueno, el que se cayó y el que estaba abajo.
Claro.
Ahora usted me dirá, a veces cae y no hay ninguno abajo. Sí, le digo, pero a veces hay uno abajo y nadie se cae.
Bueno,
sí,
pero bueno, está bien, pero no lo cuente en la misma lista. Está mal hecha la lista.
El que cae se salva porque el de abajo es el que le hace de colchón.
Sí.
¿Estás seguro?
Un colchón humano.
A mí me dijeron que cuando uno cae de suficiente altura, se muere antes de llegar al piso.
No, pero de la suficiente
porque
altura.
De un ataque al corazón.
Pero tienen
eso
que
está
ser
comprobado por no me acuerdo quién.
No, pero no es así. Tienen que ser más de 1000 metros, algo así.
Bueno, yo no voy a... No hay antena de 1000 metros.
No, bueno, pero le digo, es raro que caiga así.
Bueno,
después... Le voy a hacer una pregunta, que hablo de altura, tarde. Y que usted domina las ciencias. Yo subo a la terraza de un edificio, de 20 pisos.
20 pisos, ¿para qué estoy anotando?
Bueno. Tiro un ratón al vacío.
¿Subió 20 pisos para tirar un ratón?
¿El ratón de dónde lo saco?
No, ¿de dónde lo saqué? No, abajo hay una tela elástica que no permite que se muera el ratón.
Pero ¿Una tela elástica de qué tamaño hay?
Bueno, una camaita elástica así chiquitita. Tiro un ratón. Y después tiro un elefante. Ajá. ¿Cuál llega primero?
Y depende cuánto tiempo
dijo
después.
Que después lo tiraba el elefante.
No. Lo tira media hora después el elefante.
Lo tiro los dos a la vez.
Ah, bueno, entonces a la vez.
Bueno, eso ya lo demostró Galileo.
El ratón pesa 10 gramos, el elefante pesa 500 kilos.
Bueno, se cae primero el elefante.
¿Sí?
Es igual. A mí esos que me dicen que caen los dos igual, mentira.
Bueno, ahora un ratón...
Es mentira de los libros.
Ratón de 10 gramos es casi una cucaracha.
Claro. Pues, y lo más probable es que se huele.
Sí. Fíjese bien si es un ratón, ¿eh?
Bueno, otro trabajo peligroso, aunque no parece, guardabarrera.
¿Por qué? No es peligroso porque no está en
eso. Peligroso porque no te echan.
Ah, bueno.
Claro.
Ya no hay ni trenes.
Claro, no está sobre la vía el guardabarrera.
Tiene razón, pero es peligroso para los demás el trabajo de guardabarrera.
Y sí, claro,
porque
si lo hace
ahí
mal.
Está, el guardabarrera recibe un amante.
Puede ser, sí, porque tiene una casilla.
Te vengo a visitar, tiene una casilla.
Una casilla con ventanita.
Ahora, todos los trabajadores que citamos están todos desesperados.
Bueno, pero fíjese,
es gente
el guardabarrera recibe a su amante en horas de trabajo.
Sí, está bien.
Y él le aclara, le dice, mirá, no podés venir acá, porque acá a cada rato pasan trenes, y yo cuando los veo venir, cierro la barrera.
Está bien, bueno.
Bueno, dice, pero no, nos damos cuenta, dice.
Sí.
Bueno, empiezan a amarse y ya el segundo tren no lo ven.
Sí, bueno.
Se produce ahí una catástrofe.
Claro, bueno,
pero el tren toca bocina cuando viene.
Sí, pero yo estaba en una situación...
Escucharon la bocina y todo.
Pero bueno, no tiene...
En realidad no es ningún peligro, es para que viaje en el tren o conduce una camioneta. El guardabarrera está ahí lo más fresco. Sí. Bueno, no importa. Vendedor de panchos en las cataratas del Iguazú.
¿Por qué va a vender justo ahí?
Porque vio a esas... usted lo debe haber visto.
Sí, la pasarela.
Esa pasarela que hay. Son muy resbaladillas, muy finitas. Y tipo, pancho, calentito los panchos, chao.
No, pero...
Primero, ¿usted sabe cuántos vendedores de pancho caen por año a las cataratas?
¿Cuántos?
No sé, le estoy preguntando.
No, yo no sé que para qué le habla el dato, si no, no lo va a decir.
Que mucho.
Bueno,
no lo sabemos.
Creí que sabía el resultado.
De todos modos, creo que la ingesta de pancho o cualquier otra salchicha en el ámbito del Parque Nacional está terminantemente prohibida.
Sí, lo habíamos prohibido, pero hubo un movimiento de los vendedores de pancho de todo el país.
Ay, bueno,
de pero... todo el país, incluida la Antártida Argentina.
¿Pero qué? ¿Cuál es el vendedor de pancho de la base Marambio? No,
no
sé.
No, no lo conozco. Bueno, tampoco, pero vino, hicieron ahí una sentada.
Ah, ¿en dónde?
Arriba de la salchicha.
Claro, en las propias cataratas, me imagino. Claro.
Venían los japoneses y estaban los vendedores de pancho haciendo huelga, etc. Bueno, no importa. Pero es un trabajo peligroso. Desde luego, el ayudante, el lanzador de cuchillos.
Bueno, se juega la vida en cada show.
No, cada cuchillo.
¿Pero son de verdad los cuchillos
del
lanzador?
Sí, son de verdad.
¿Son de verdad todos?
De verdad. Siempre me olvido el autor del libro, El lanzador de cuchillos.
¿Cómo los recluta?
Tienen más éxito los malos lanzadores de cuchillos. Los que no son tan buenos. Mm. Quiero decir, los que fallan cada tanto.
Claro.
Entonces se llena de gente.
Claro.
Y está esperando a ver el momento que el tipo ensarta alguno.
Bueno.
Los que son infalibles casi no tienen público. Tienen prestigio, pero no público.
Claro.
Como suele ocurrir en la música.
Sí.
Ahora practican con un maniquí antes.
Los músicos, sí.
No, no, digo.
Ponen un maniquí arriba al piano y ellos miran.
El lanzador de cuchillo tendrá un maniquí uno, maniquí dos. No,
igual,
sí, por supuesto.
Ojo.
En los ensayos usamos maniquí.
Sí.
Y en el teatro por lo menos, ¿no?
Y no arrancan con los cuchillos grandes que uno ve. Ah. Arrancan con cuchillos chiquititos, mini cuchillos, y van cada vez con cuchillos más grandes.
Bueno, hay aparatos de trampa también.
Sí,
sí. Porque el señor preguntó, ya no le quise decir, pero está, digamos, la tabla en la cual se apoya sí. el asistente, tiene unos cuchillos que salen automáticamente.
Yo lo vi.
Claro. Y el tipo hace como que lo tira.
El tipo, ¿sabes lo que hace? Agarra el cuchillo y lo deja caer para atrás cuando tira. No tira nada.
Ahí mata más gente.
No, bueno.
Que está mirando atrás.
Mata al público. Hasta no vaciar la platea no se va el tipo.
El piloto de prueba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es peligroso?
¿El piloto de prueba? El
piloto de prueba.
¿Qué es el piloto de prueba?
Es un piloto que prueba
aviones.
Lo metimos
al lugar adecuado, me parece.
Claro, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
Es un señor que prueba los aviones nuevos, que lo acabamos de fabricar.
Ah, sí.
¿Qué tal? Esta es la fábrica Boeing.
Sí, exacto.
Buenas tardes. Estamos preparando acá unos aviones nuevos.
Sí.
Y se lo hacemos probar a gente de afuera.
Claro, porque estamos terminando lo que es el prototipo, no es el avión. El
prototipo de Lotario.
Bueno. Sí, pero discúlpeme, ustedes me quieren hacer probar este avión, yo no le veo alas, todavía no están instaladas.
Pues se las vamos a poner en su momento.
No, pero en claro. su momento,
lo que pasa
¿cómo
que
lo voy a probar?
Justamente el desarrollo tecnológico que llevamos adelante es cada vez ir achicando el tema
claro.
de las alas.
A ver si le podemos sacar las alas,
claro.
porque estamos en plan de reducir los costos.
Sí.
Bueno,
y
sí.
Y las alas son la parte más costosa.
Sí, sí, sí.
Señor.
Tiene una potencia la turbina está atrás. Es como un cohete.
Bueno, pero es un cohete entonces lo que usted está desarrollando.
Usted no me dijo que. ¿Usted quién es?
Yo soy el piloto de prueba.
Ah, bueno, súbase y pruébemelo.
Claro.
No, bueno, no. Nosotros por estatuto no probamos nada que no tenga alas.
¿Por quién?
Por estatuto. No probamos nada que no tenga alas.
Bueno.
Bueno, hasta luego. Pero es peligroso, ¿no?
Es peligroso, pero sí, ¿qué le parece? Otra profesión se juega la vida. Lo que no mencionó, los dobles de riesgo del cine.
Ah, sí.
Sí.
Según de qué actores.
Bueno, pero...
Por ejemplo, si usted hace un doble de riesgo de Anthony Hopkins.
Sí.
Y siempre hace papeles... Muy psicológico.
Sí, es verdad. No.
Está sentado en una silla y habla.
Sí. Sí. ¿Y qué?
Cuando dice algo peligroso, le ponen un doble.
No, no tiene doble.
El doble de...
Ahí no hay un doble.
No, por ejemplo, tiene que caer o atravesar una ventana con todos los vidrios.
Claro, pero son... Tiene que ser de actores que hagan películas de acción.
Bueno.
Bueno, por ejemplo, Tarzán. El tipo tiene que luchar contra un tigre.
Sí.
El actor que está haciendo de Tarzán pone Francella.
Sí, sí, bueno, está bien. Bueno.
El casting un poco flojo.
Tiene que luchar contra un tigre, ponen un doble.
Claro, el tigre es de verdad.
No, del tigre, un doble del tigre.
No, no. El tigre tiene que ser de verdad, el que el doble es del actor.
Pero es más barato ponerle un doble al tigre. Tenemos uno que nos sacamos en una kermesse.
Sí, bueno, pero...
Vos lo tomás, le ponés buena música de fondo.
Pero se nota que es un muñeco.
El cine lo logra todo.
¿Cómo se llama eso?
El paso del tigre.
¿Eh?
El paso del
tigre.
Sí,
señor. En serio. Ahí va. Bueno, sacamos un oso de peluche, un tigre de peluche, en una kermés y lo ponemos en todas las películas.
Sí, lo que sí, pasa. Pero
la gente medio se aviva.
Y con sí, todo respeto. Yo me di cuenta.
Sobre todo porque sonríe el tigre.
Porque, sí. ¿Sabe? Porque se dio cuenta porque le falta un ojo.
Sí.
Claro, no. Señores.
Y aparte, cuando lo tiró por el acantilado, se veía que era un muñeco.
Sí.
Bueno, entonces no es tan peligroso el trabajo de doble.
¿Usted sabe una cosa que me enteré hace poco? ¿Tiene que ver con los dobles del cine? En este caso, una doble femenina. Sofía Loren.
Sí.
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado con lo que lávese la boca.
Tenía una doble femenina.
Menos mal que era
con
femenina.
Con atributos físicos.
Similares.
¿Y para qué?
Similares o superiores.
¿Y cuáles eran las escenas que doblaba?
El otro día murió.
¿Quién?
Sofía
la mujer que decía.
Ah,
doble.
Bueno, pero.
Claro, Sofía primero Lola. Muere la doble.
Muere la doble.
Claro. No, la que muere la doble.
¿Para qué tengo un doble? Cuando tengo que morir, llamo a mi doble.
Se murió, lo vi.
Yo vi varias escenas que alguno de. Escenas que filmaba Sofía Loren y los de la platea decían, está doblada.
Bueno, me imagino que lo usaba para eludir a los fotógrafos, a la gente que lo sigue.
Ah, ¿también? ¿Para ir a recibir los premios?
Claro, para ese tipo de cosas.
Claro. Porque no, a la gente, si trabajan de actor y no le gusta que la gente los aplaude.
Y porque se le tiraron encima a Sofía Loren.
No me diga.
Estaba todo el día. Sofía Loren tiene todo el tiempo dos tipos encima. Entonces le decía,
bueno, eso, bueno, cuidado, ¿eh? Eso nos puede traer muchos problemas, lo que usted acaba de decir.
Y sí, claro. Claro que sí.
No, pero me imagino que
bueno,
será
último,
la doble.
Último, última profesión peligrosa. ¿Cuál le parece a usted la
a mí me
peligrosa?
Parece el service de aerosilla.
También, altura.
La aerosilla no está del todo inventada. Vio que es más o menos... Es una cuerda con una roldana.
Pésimo.
Y viene el tipo, por ejemplo... ¿Qué le puede pasar a una aerosilla?
Se traba.
Se traba, quedan todas las aerosillas con la gente ahí arriba.
Se trabó una y se le van juntando todas las aerosillas. Y siguen.
Y quedan encajadas ahí.
Sí.
Y entonces va el tipo, va por la...
Sí, por la...
Por el piolín, digamos.
Por la soga,
claro,
sí.
Ahí por la cosa esta.
Sí, sí.
Acuerda sí, y sí. A ver, dice, a ver, un momento. Y saca una pinza del bolsillo.
Bueno, no sé.
Cuidado, pues se caen pinzas.
Sí, en Villa también,
Carlos Paz.
Bueno.
¿Cuánta gente víctima de pinzas que se caen?
Bueno, no sé cuántos hay.
Infinidad.
Igual para mí no sé si ese es el más peligroso.
No, para mí tampoco, no.
Hay una profesión, solo muy pocos la pueden hacer, que es ponen una bomba, un artefacto, y la tiene que desactivar.
Claro. La brigada antiexplosivos.
Hay un montón de cables, todos de colores.
Roberto.
Bueno.
Anda vos.
No. Un cable que le erra, explota todo. Sí.
Vio que cada
yo
tanto...
Yo vi muchas películas, ¿eh?
Bueno. ¿Vio películas?
Entonces agarran un cable con ellos. Sí. Ay, dice, claro. ¿Esto es dinero o excremento?
Sí. Sí. Y en general no es dinero.
Sí, no.
No, no, claro. Es así.
Tiene razón.
Pero vio que cuando dejan un paquete sospechoso...
Ah, sí, buenas tardes.
Está, buenas tardes.
Paquete sospechoso, buenas tardes.
No.
¿El señor venía a dejar un paquete sospechoso?
No, lo que le quiero decir...
Déjalo ahí que el señor está ocupado desarmando el anterior.
¿Usted ve en algún momento un paquete que está fuera de lugar.
Sospechoso, claro.
Está fuera de lugar.
Saque ese paquete de ahí.
Es raro, dice. A mí este paquete me genera desconfianza.
Usted tiene que acercar la oreja.
¿A dónde?
Al paquete.
Acá. No, 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 no. No, mire. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo voy a levantar y me voy a ir.
Ey, momentito.
Si vamos a hablar de un tema serio.
Si escucha como un tic-tac, tic-tac.
Pero no me puedo acercar.
Es un reloj.
Sí. Yo llamo a la brigada antiexplosivos.
Sí.
Y vienen los tipos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ustedes son de la brigada antiexplosivos?
Sí, sí, sí.
Bueno, mire este paquete.
Oh.
¡Este, señor!
Tenga cuidado que lo va a explotar.
Está hace media hora ahí muerto de risa.
¿Puedo decirle algo?
¿Y acá nadie hace nada?
Eso es una bolsa de verdura.
Bueno, pero no sabemos si hay verdura adentro.
No podemos venir instantáneamente, tenemos mucho trabajo. ¿Usted se cree que ese paquete es el único?
No, no creo que sea el único.
No, bueno.
Pero
venimos, venimos de otro...
Es porque la gente llama.
Nuestros compañeros que estamos reemplazando.
No, pero, perdón. Acá circula gente. Esto es un peligro. Si hay un explosivo...
Perdón,
hay
¿dónde está? ¿De dónde está hablando?
Estamos acá de cuerpo presente.
¿En el baño?
Y nosotros también.
Vale, claro, pues, claro.
Cierra la puerta.
Por eso lo mismo llamado.
Nos apersonamos.
Claro.
Bueno, a ver, déjamelo examinar.
Bueno, no, no, pero no despejamos el área primero. ¿Cuál es el protocolo?
Sí, usted tómesela.
Bueno, pero... Y toda la gente, ¿cuál es el protocolo?
Me quedo yo con el señor, vamos a examinar el paquete.
Atención a toda la gente. Vamos a hacer el procedimiento de explosivos para ver si es, efectivamente es un explosivo. Así que le pedimos a todos que no usen los celulares, no filmen, no saquen fotos.
Bueno,
muy bien.
Escúchame. Vamos a dejarlo que explote y vámonos.
No, no, bueno.
Mirá si lo vamos a desarmar.
Para mí es una bolsa de verdura.
Bueno, vámonos igual, con más razón. Le decimos que es una bolsa de verdura y nos vamos.
Efectivamente, las sospechas son infundadas. El artefacto no es explosivo, así que categóricamente nos vamos a retirar.
¿Cómo el artefacto no es explosivo? O sea, que hay un artefacto.
Sí, sí.
Pero hay un artefacto.
Artefactos propios del baño. Inodoro.
No, pero sí, dijeron que era una. Dijo que era una bolsa de verdura.
Bueno, nos vamos a retirar porque tenemos otros artefactos. Corramos.
No, pero me quedo tranquilo que esto no va a explotar.
Quédese tranquilo y continúe con el programa.
Cualquier cosa nos llama por teléfono. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, bueno, entonces me quedo tranquilo. Qué suerte. Voy a agarrar la bolsa, entonces. ¡La va! Pero después de cada explosión, queda la oportunidad de dejar entrar algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de Teodoro Roosevelt, que es un presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Pero no el que piensan ustedes, porque hay dos Roosevelt.
Ah, claro.
¿En serio?
Está Roosevelt este, el que vamos a citar hoy, que es Teodoro, y el otro que es Franklin.
Franklin, el conocido era Franklin.
Que es el más conocido. Bueno. Teodoro Roosevelt nació en Nueva York en 1858. Fue militar... Fue historiador, escritor y bueno, presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. Tenía 42 años cuando alcanzó la presidencia y en ese momento era el presidente más joven de la historia del país. Vos lo veías, parecía mi abuelo.
Claro.
42 años tenía, un tipo gordo, medio pelado, con unos bigotes así, caminaba de acá. Antes de la presidencia estuvo casado con su primera esposa. O sea, primero estuvo casado con su primera esposa
sí.
Y posteriormente con la segunda.
Sí.
La primera se llamaba Alicia Haraway, que murió a los 22 años. Luego del fallecimiento de su esposa, Roosevelt tenía una hija y murió al dar a luz esta chica. Se retiró a una granja de Dakota para pensar.
Uh-huh.
Y bueno, después volvió a casarse. Con Edith Kermit, con quien tuvo 5 hijos. uno atrás del otro.
Sí, sí, bueno, está bien.
Teodoro fue miembro de la Academia de las Artes y las Letras, de la Sociedad Filosófica Norteamericana, un gran deportista, practicaba boxeo y judo.
Bueno.
¿Es el boxeo un deporte? Bueno, no lo sé. Además, en materia política, le voy a contar un episodio en materia política.
Qué preparado estaba pensando, filósofo.
Este tipo era bueno y malo, no sabes si te va a gustar o no.
A ver.
Por ejemplo, se suele hablar en Estados Unidos del trato justo. ¿Qué era el trato justo? Hubo una huelga de obreros, trabajadores de las minas de carbón, que en ese momento era el recurso más usual para calentarse en invierno. Y, bueno, entró en conflicto un sector minero ahí en Pensilvania, y la huelga involucró a 100.000 trabajadores, duró más de 3 meses. Llegó el invierno. Y la gente empezaba a tener frío. La solución a la huelga se hacía urgente, bajaban las temperaturas, las escuelas cerraban, los hospitales también, había disturbios en la calle, pero no había facultad constitucional para intervenir en la huelga. Los asesores de Roosevelt le aconsejaban no meterse en lío, pero el tipo hizo lo que ningún presidente había hecho hasta entonces y reunió a los representantes sindicales y a los dueños de la mina de carbón. En la reunión estaban John Mitchell, que era el de los sindicatos.
Sí.
Primero no querían ir, los empresarios no querían ir. Claro. O sea, nosotros con mafiosos no nos juntamos. Y entonces ahí fue cuando Rubén dice, no nos vamos, ustedes no se van a juntar con ellos. Se van a juntar con ellos y conmigo.
Claro.
Porque ellos representan, los del sindicato representan a los trabajadores. Ustedes representan a los empresarios. Y yo represento a los ciudadanos.
Está muy bien.
Así que los obligó a sentarse ahí. Cosa que no había pasado nunca. Bueno, y estaban del lado de los empresarios, estaban aquellos empresarios de aquel tiempo que eran más poderosos
que
nadie. J.P. Morgan, Rockefeller, todos esos tipos.
Carnegie.
Y entonces, los empresarios que no querían, dicen, no, nosotros no le vamos a meter nada. Y Roosevelt empezó la reunión de la siguiente manera. Dice, ¿ustedes aceptarían que un taquígrafo tomara nota de todo lo que se dice aquí?
Hmm.
Bueno, dijeron todos. Taquígrafo. Y empiezan a hablar, bla, bla, bla. Los empresarios decían, nosotros no tratamos con los mafiosos, nos vamos, qué sé yo. El caso es que todo lo que se dijo lo publicó Roosevelt en un folleto y se lo dio a la prensa. Y se registró un apoyo popular para que se hiciera un acuerdo. Se hiciera un acuerdo. A esos acuerdos, Roosevelt le llamaba el trato justo. Dice, vamos a empezar con una cosa que quiere decir el trato justo.
Sí.
Dice, usted tiene que ganar algo, decía al obrero y al empresario también. Le aumentaron el 10%, no mucho. Pero le bajaron las horas de trabajo. Las condiciones de los mineros...
Sí, eran pésimas.
Eran pésimas.
Imagino.
Eran, te morías. Hablábamos de trabajos...
Sí.
Peligroso, sí. Ese era uno. Ese, el único peligroso. Y el 22 de marzo de 1903, Roosevelt solicitó uniforme al Congreso sobre el carbón y recomendó esto que le acabo de decir, ¿no? Una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10%. Y en 1903 siguió adelante con eso. Creó el Ministerio de Comercio y Trabajo. Mirá vos. Después, su fama creció internacionalmente. Lo llamaron para negociar el fin de la guerra ruso-japonesa. Bueno, en realidad, el fin de la guerra ruso-japonesa fue porque ganaron los japoneses. Terminó la guerra no por la intervención de Roosevelt, sino por la intervención del ejército japonés. En 1905 creó el Servicio Forestal, asumió el control de las tarifas ferroviarias, se hizo cargo de muchas cosas, pero en el fondo era un tipo autoritario también. Aquí hemos contado alguna vez cómo aceleró el estallido de la guerra de Estados Unidos contra Cuba. Y él mismo fue a pelear a Cuba.
Ah, ¿sí?
Sí, una guerra que los Estados Unidos tenían ganada, por supuesto. Pero él, lo hemos contado, con la guerra entre periodistas, sí. pero Roosevelt desató aquella guerra que terminó con el dominio español sobre Cuba. Bueno, y estaba a favor de, en contra de las discriminaciones contra los negros, hizo mucha campaña para que lo votaran, y después, sin embargo, cuando llegó el momento, algunos negros decían que él los había traicionado. Era medio zaino. Y después tenía, a él le gustaba boxear,
sí.
le gustaba cazar.
Bueno.
Le gustaba cazar, sacaba fotos, que se mataba un bisonte con el rifle y sacaba una foto, qué sé yo. Y ganó las elecciones que lo consagraron en 1901, después volvió a ganar, y después dijo, porque sí, porque era medio bocón, que no se iba a presentar para un tercer periodo. Uh-huh. Y no se presentó y hizo fuerza por un republicano que se llamaba Taft, es el que viene después de él. Y él creía que Taft iba a seguir con esto, de los tratos justos, en cierto carácter progresista en cuanto al sufragio, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Pero el otro no.
No fue para...
No fue. Un día lo fue a visitar a la Casa Blanca y medio que ni lo dejaron entrar. Y entonces hizo contra de Taft. Y dijo, ahora, para que vean, el próximo periodo me presento yo. Y se presentó a las internas de los republicanos. Y le fanaron la elección,
¿En serio?
Sí. Y entonces dice, ahora no me presento nada con los republicanos, voy a hacer un tercer partido. Y fue la única vez en la historia de las elecciones norteamericanas que un tercer partido le gana a alguien. En realidad no ganó las elecciones, pero entró segundo. Salió primero los demócratas con Woodrow Wilson, segundo él.
Con el partido que había inventado.
Claro, con el partido que había inventado, y tercero los republicanos. Ahora, muy bien, ¿cuándo vienen esas elecciones? Estaba el tema de la guerra. Que ya estaba por terminar la guerra.
La primera guerra mundial.
Estaba por terminar, estaba en campaña. Wilson decía, no. En realidad no. Porque fue en 1909. No, estoy hablando de oído. Pero había rumores, Y él se oponía a la guerra, Wilson también. Pero Wilson era demócrata, él era republicano. Sí. Los republicanos no eran entonces lo que son ahora. Lincoln también era republicano. Bueno, el caso es que llega 1914, guerra. Wilson dice, no voy a entrar a la guerra. Y Roosevelt dice, no, tiene razón, no entremos. Entraron.
¿Por qué?
Y porque Wilson... en realidad ocurrió que hundieron el Lusitania, que era son los submarinos que tenían los alemanes, hundieron un transatlántico muy grande norteamericano, y ese hecho precipitó la declaración de guerra. Ya estaba en 1917, creo, fin de la guerra. Y usted sabe qué curioso, que este hombre que había sido pacifista, que no quería que Estados Unidos entrara a la guerra, ni bien Wilson
dijo que
entraba en la guerra, mandó a los 4 hijos varones que él tenía
a pelear,
mandó a los 4. Uno murió. Otra cosa interesante de este hombre es que tenía, como he dicho, un gran prestigio internacional. Y un día dice, yo ahora me voy a dedicar a ir por ahí.
A dar charlas, ese tipo de cosas.
Se fue como explorador al Amazonas.
Sí.
Al Amazonas. Había una expedición al Amazonas, que el tiempo era un lugar bastante desconocido, sí. Lo sigue siendo todavía. ¡Pam! Expedición científica, unos tipos, y Roosevelt. ¿Qué sé yo? Bla, bla. Van al Amazonas y el tipo se lastima una gamba, o le agarra la malaria, o las dos cosas. Y los otros tipos se querían morir. Dice, ¿para qué lo trajimos?
Claro.
Porque tenían que ir al a paso de Roosevelt.
Claro, claro, el tipo
estaba... Venía Roosevelt con una gamba, la malaria, venía acá y no, tardaban
sí.
20 horas en hacer un kilómetro y casi se mueren todos. Pero volvió. Y lo hizo tan famoso, ¿no?, en Brasil, aquella gesta, que a un riacho que él descubrió, un afluente en realidad del Amazonas, no sería un riacho, le pusieron su nombre, bueno, ni nombre tenía el río, le pusieron Roosevelt. Con el mismo inconveniente que pasa aquí con las calles que llaman Roosevelt, que no sabe si son Teodoro Roosevelt
sí.
o Franklin Roosevelt.
Claro.
No digo el segundo nombre de Franklin Roosevelt.
¿Por qué?
Porque es un programa escuchado por niños.
Bueno.
Y al final lo salvaron. Volvió. Y tuvo la idea de regresar a la política. Y un día estaba ahí, pasaba, entraba a un lugar donde tenía que decir un discurso. Y le tiran un tiro. ¿Qué sé yo? Ahí, un revuelo. Lo meten para adentro, al sí. lugar donde, para atenderlo. Lo atienden, qué sé yo, tipo ahí, que le, y dice, me han disparado. Pero igual voy a pronunciar este discurso que iba...
¿En serio?
¿Sabe por qué lo voy a pronunciar? Porque este discurso me salvó la vida. Pues lo traía en este bolsillo de acá, siento un pedazo de discurso. No, le tiraron el tiro y las hojas
detuvieron
la bala.
¡Qué bala!
Entonces el tipo agarró y se lo dijo, el discurso. Había muchos ahí que estaban... Y no es si a mí me tocan todas.
Bueno, claro, sí. Pero escúcheme, era para ganar con él...
Desde ese momento hay mucha gente que prepara discursos extensos
sí.
para evitar el peligro de las balas. Ese fue este muchacho, Teodoro Roosevelt. Lo nombraron doctor honoris causa de 50.000 lugares, veo cómo es esto, ¿no? Y el partido se llamaba Partido Progresista. El partido de él, bueno, murió en 1919, muy poco después de la finalización de la guerra, a los 60 años, muy joven,
sí,
muy joven, pero no estaba en buena forma, yo he visto la foto,
claro, claro.
Y dice, al recibir la noticia de su muerte, su hijo Archibald telegrafió a sus hermanos: el viejo león está muerto. Yo creí que era el hijo de Trotsky el que
sí,
había mandado.
Sí, claro.
Pero no. Y es considerado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Así que, bueno. Cuando viajó al Brasil, le contó a los brasileros toda la discusión que él tuvo con los empresarios, con los sindicatos.
Sí.
Les contó a sus amigos del Brasil cómo le había dado el 10% de aumento a los trabajadores de las minas. Los brasileros, no muy entusiasmados, le dijeron, más que nada.
Somebody from the battle,
es el trío sin nombre.